En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 27 de septiembre. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul y hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1. Muy bien, esta semana parece que cambió el orden de la información. Ya no es tanta política, ya no hablamos de la banda de los copitos, de los alegatos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es todo social, ¿viste? Ahora en la 9 de julio están acampando, fueron ahí al Ministerio de Desarrollo Social, quieren más planes, comida. También el gobierno le da bolsas de del maíz ese para hacer pochoclo en vez de para comer bien. Bueno, hay muchas quejas. Ahora están entonces la 9 de julio con sus carpitas y hasta mañana se van a quedar, ¿sí? Porque no hubo ninguna solución en el encuentro que hubo esta tarde. Mientras tanto, también hay problemas laborales, se puede decir, porque los trabajadores del la industria del neumático están de huelga, están de paro. Y eso provoca que las empresas automotrices no tengan el insumo básico para que puedan rodar los vehículos. O sea, no tienen neumáticos. Ahí va a haber faltante, y el gobierno va a abrir las importaciones. Dice, hoy hubo una reunión en gobierno con las empresas automotrices. Mañana vuelven a reunirse los empresarios y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Neumático, SUTNA, que están reclamando por mejoras salariales, porque se reabra la paritaria, porque cobran mal, dicen. Bueno, mientras tanto, el conflicto está vigente y capaz que no se puede fabricar autos hasta que se solucione eso. Ya hay dos empresas grandes que dijeron que no van a van a interrumpir la producción de vehículos por la falta de neumáticos. Muy bien, hoy tenemos un lindo programa, tenemos una invitada especial y como de costumbre me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo
Hola,
le va?
Fabi, todo muy bien, ya les voy comentando en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, también en Twitter @agendasemanalok, okay, y ya nos pueden escribir por mail a agendasemanal911@gmail.com.
Bien, bueno, vamos ahora con nuestra invitada del día de la fecha. Es muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de salud, de enfermedad, de cómo mejorarse, de cómo vivir, de cómo reírse, que es parte de la solución. Y tenemos aquí en el estudio a Mariana Cambiaso, que es arquitecta, que hace stand-up, pero le diagnosticaron artritis reumatoidea cuando tenía 22 años, hace un tiempito, se puede decir.
Antes de ayer, más o menos.
Bueno, bueno, pero va a ser la historia un poco más larga.
Sí, tal cual, tal
Muy
cual.
Bien. ¿Cómo es vivir con artritis reumatoidea?
Hola a todos, gracias por la invitación.
Por favor.
Muy contenta. La realidad es que hace 28 años que convivo con otra persona prácticamente, porque el primer paso es aceptar una enfermedad que es crónica, sí, autoinmune, que no tiene cura.
Invisible.
Invisible.
O sea, los demás no se dan cuenta.
No se dan cuenta, salvo que sea muy evidente. Y la realidad es que al ser tan invisible, la gente es como que tiene un prejuicio. Te creo, no te creo, tenés que andar explicando, tenés que andar dando cuenta. Y cuando duele, duele.
¿Qué es la artritis, entonces?
Es una inflamación de las articulaciones, de las partes blandas de la articulación. Y lo que quiero dejar bien en claro, que hay un mito, porque cuando yo digo tengo artritis, me miran mal, porque todavía soy joven, Fabián. Sí. Estoy por cumplir 50.
¿Es una enfermedad para personas mayores?
No, al contrario. Ah. La artrosis es la enfermedad para la gente muy mayor. Por eso se la confunde con la artritis.
Lo de los huesos.
Claro. Artrosis es el desgaste natural de los huesos. Artritis es una inflamación constante y completa de todo el organismo y en especial ataca las partes blandas de la articulación, pero también, como es una enfermedad sistémica, puede atacar a otros órganos.
Ajá. ¿Y vos dónde tuviste la artrosis? ¿En cuáles articulaciones?
A mí se me desencadenó.
Empieza a contar, a ver.
Empiezo a enumerar, estamos en Feliz Domingo.
Vale, a ver.
Ahora, paso.
¿Rodilla, sí?
Rodilla, sí. Una. Derecha. Rodilla derecha, una. En rodilla derecha se me desencadenó y ahí fue el primer puntapié para empezar a diagnosticarme.
¿Pero te pasó algo? ¿Tuviste un golpe, una torsión, algo?
Yo lo único que recuerdo que jugaba al hockey y sufría bastantes golpes, se decía que era un bochazo, se me acumulaba mucho líquido a ese nivel. En ese momento tenía la rodilla de Maradona, era una cosa terrible, sí. No podía usar minifalda. Y la realidad es que un solo médico, que lo voy a nombrar porque gracias a él ahora digo que tengo artritis reumatoidea, el doctor Arce, que me había también operado, me preguntó si tenía algún dolor en alguna otra articulación, porque yo me quejaba mucho del dolor. Y ahí fue cuando, prácticamente al instante, por así decirlo, ya tenía afectado los dos codos y llegué a tener después la cadera. O sea, entré a quirófano con menos de 30 años para el reemplazo total de cadera.
Para esa operación. ¿Pero sí. tuviste 13 intervenciones?
Claro.
A ver.
¿Y cuánto tiempo fue que tuvieron que verte, estudiarte para saber realmente lo que tenías?
Y yo creo que pasaron más o menos 2 años. El otro día charlando con mamá, ella me decía que algunas cosas seguramente el inconsciente las borra, que no, uh-huh. que hay cosas que no me quiero acordar, por ahí fechas que no me quiero acordar. Yo traté de hacer la vida lo más saludablemente, como el común de cualquier joven que iba a la facultad, que me gustaba salir, no me perdía noche de boliche ni loca, con dolor y todo.
¿Y
yo me iba?
¿Cómo te bancaba los dolores?
Me lo bancaba. O sea,
y terminaste
sí.
la carrera también.
Terminé la carrera, claro. No dejaba nada. Lo único que cuando ya tuve el diagnóstico a los 2 años, tuve que dejar sí o sí de jugar al hockey, porque correr es lo único que no puedo hacer. Pero actividad física al día de hoy sigo haciendo. Tengo que hacer actividad física.
¿Hacés gimnasia?
Sí, hago gimnasia. Sí,
¿yoga?
Sí, sí. Yoga hice, ahora
¿deporte no?
No. No, deporte no. Gimnasia nada más.
Muy bien. ¿Y las operaciones fueron duras? ¿La de la cadera? Sí.
No, la de la cadera fue la mejor, porque imagínate que yo estaba entrando.
Yo me imaginaba.
No, yo estaba entrando a quirófano y escuchaba a los camilleros. Se nos dio, Doc, una más joven, una menor de 60, no lo podemos creer. O sea, estaban chochos los camilleros. Y la verdad que fue espectacular porque me operó el que desarrolló el abordaje de cadera. Una eminencia que ya no está con nosotros, Fermín García, había operado en ese momento a Kiko Wolf, ajá. una persona sumamente respetada en el medio médico, y fue tan amoroso que él en persona me vino a sacar los puntos a la casa de mis padres. Me dijo, me forcé tanto en que tengas la cicatriz lo más perfecta posible, pues sos tan chiquita que me las vino a sacar en persona, pero, me acuerdo patente.
Pero vos decís que fue la mejor operación, porque fue breve, porque...
Porque tuve una recuperación, no me dolió nada, tuve una recuperación asombrosa, a los 3 días estaba caminando con el bastón, o sea, espectacular. No tengo recuerdo de haber estado dolorida, en cambio por las rodillas, mi mamá me está escuchando porque pasé el aviso para que no se escuchen, con las rodillas mi mamá se acuerda que yo gritaba del dolor, que pedía que me den morfina directamente, era una cosa terrible, terrible.
¿Y la rodilla 3 veces, la misma?
Sí. La rodilla derecha es la que tengo sí o sí afectada en extensión y en flexión, o sea, no la puedo flexionar más de 90 grados, y no la puedo extender en completo porque me queda en flexión.
¿Y qué fue lo que cambió con el tiempo? Me imagino con el avance de la tecnología hubo cambios.
Total.
¿En qué te benefició?
Y la realidad es que cuando a mí se me diagnosticó, no existía esta nueva generación de medicación que se llama la medicación biológica. No puedo ponerme muy técnica porque no soy médica, pero lo que sé es que esta medicación tarda en producirse aproximadamente 10 años de investigación. Y claro, cuando a mí me diagnosticaron no existía existía un tratamiento convencional, que ese tratamiento convencional me hizo perder mi vesícula.
De Manuel de Falla hemos escuchado Homenaje, la tumba de Claude Debussy, por Andrés Segovia.
¿Qué cosa? Perdón.
Con el tratamiento convencional yo llegué a perder mi vesícula.
Sí, ahí volvemos.
Hice casi una peritonitis, de casualidad me salvé, o sea, entré en guardia muy, 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 muy dolorida y no se sabía qué era porque mi mamá me cargaba y me decía, tomaste de más, te acostaste, tomaste de más. Yo juraba que ese día solo había tomado un trago, pero no me podía poner de pie. Y me sacaron la vesícula y el cirujano le dijo a mi mamá que tenía una vesícula de una persona de 70 ¿Mira? Años, de lo afectada que estaba.
Mira, ¿y cómo se soluciona la artrosis?
No tiene solución, pues no tiene cura, uno tiene que aprender a convivir.
¿A vos te duele algo?
No.
¿Y entonces
no.
se no. curó?
No, no se cura,
entonces,
no.
Entonces, ¿cómo
no.
es? A ver, la diferencia.
No se cura, tenés que aprender a convivir con la enfermedad, tenés que tener controles muy periódicos, cada 3 meses laboratorio, tener un tratamiento médico adecuado. El tratamiento biológico, que es de última generación, puede ser vía inyectable subcutáneo sí. o vía intravenosa. Yo me aplico vía intravenosa, que voy al consultorio de mi médico.
¿Cada
y ahí
cuánto?
Una vez por mes. Que
ahí... ¿Pero qué es, una inyeccioncita? O...
No. Estás en una camilla sí. o en un sillón y es una con una vía, te infunden, se llama infusión.
Ajá.
Te infunden la medicación, te tienen que hacer el control primero de la presión, de la temperatura, hay 2 enfermeras, el pulso, o sea, estás muy controlado porque hay muchos pacientes que pueden sufrir alguna alergia, entonces por eso tienen que estar atentos a cómo es la respuesta del cuerpo frente a la infusión que están practicando. Con esta medicación se logra tener una calidad de vida estable,
uh-huh.
pero yo creo que le doy una vuelta de tuerca más y veo que no es solo la medicación. Uno tiene que tener...
Voluntad.
Tal cual. La cabeza en orden. Claro. Sin la cabeza en orden, la cabeza es todo y sin la cabeza no. No hay manera que cualquier tratamiento... Y esto lo aplico a cualquier orden de la vida, no solo a la artritis.
Y es muy importante el humor. También,
totalmente, no. totalmente.
Y sí. empezaste a hacer stand-up hace poco.
Sí, yo digo que cambié el dolor por el humor. Que cuando decidí que hacer reír a mí me hacía inmensamente feliz, y cuando decidí contar mi historia desde el humor, yo creo que el humor sana, o cualquier actividad creativa sana. Yo tengo una definición de la artritis y digo que la artritis es como una mesa de 4 patas. Como soy arquitecta, digo que es así.
A ver...
Una pata es el tratamiento médico que indica tu reumatólogo.
Uh-huh.
La segunda pata, yo digo que es el entorno, el círculo del amor, el entorno familiar, los amigos que uno elija, con la gente que uno quiere compartir su vida. La tercera pata, yo digo que es la actividad física, sí o sí, sea cual fuera, bailar, caminar. Hay gente que me dice, bueno, pero a mí no me gusta el gimnasio. Bueno, hay que caminar, hay que moverse. Y la cuarta pata, yo digo que sí o sí uno tiene que tener una conexión con su ser y con algo que lo motive, con un hobby, con algo que lo ponga en el momento presente, aquí y ahora, para poder realmente conectarse y empezar a sanar desde adentro.
Muy bien. Y esa es la que estás haciendo con el humor, la cuarta pata.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y el humor es solo de la artrosis o le pusiste otros temas? Voy por otro lado.
Perfecto. La realidad es que yo empecé a escribir sobre la artritis porque los profesores el primer día me dijeron, hay que escribir sobre algo autorreferencial, porque el stand-up no es un monólogo de humor. El stand-up te tiene que pasar para que sea creíble. Yo, uh-huh. por ejemplo, no soy mamá biológica, no puedo hablar del chat de mamis, que uh-huh. todas lo detestan. O sea,
sí, sí.
Lo tengo por añadidura, conozco la temática, pero tenía que ser algo autorreferencial. Y ahí dije, bueno, no, voy a hablar de algo que a mí me pasa, la artritis, que la gente sepa lo que es vivir con artritis con una mirada más agradable, por así decirlo. Y así fue cuando empecé a escribir el monólogo, pero también... lo estoy transformando más al formato charla porque se armó una comunidad y me transformé en un referente a través de las redes sin querer queriendo, como diría el chavo.
Y dentro de poco se viene una charla TED.
Claro, a partir de la explosión de las redes y de cómo yo me fui moviendo, el 17 de noviembre me convocaron a dar una charla TEDx en el Centro Cultural San Martín.
Importante.
Sí, estoy muy contenta.
Muy bien. Y lo del medicamento me quedó. Eso lo comprás vos, tenés apoyo de la obra social, del Estado, ¿cómo es eso?
Fabián, si yo te digo que lo compro, tenemos afuera unos muchachos que lo están esperando porque deben pensar que soy millonaria, ¿no? No lo compro porque sale $3,000 por mes. Ah. Así que vamos a dejar bien en claro que no lo compro.
¿Y quién lo banca?
Eso lo tramita el Estado porque yo tengo certificado de discapacidad desde el año 94. Sí. Así que solo la prepaga es el intermediario y el que facilita esta medicación. No obstante eso, este año, con todo el tema de las importaciones, sí, tuve que yo moverme para que
conseguirlo
porque la prepaga no me daba respuesta.
Bien, pero el Estado Nacional.
Sí.
Y me decís del 94 hasta hace poco que cambiaran de jurisdicción y pasó a la ciudad.
Tal cual.
Lo importante de esto es que pasaron gobiernos y esto sigue igual.
Sí, yo nunca tuve problemas.
Siguió igual cuando estaba a nivel nacional y después cuando pasó a la ciudad lo mismo.
Lo mismo. Sí, no hay problema. Tenemos una normativa que nos ampara, tenemos derechos adquiridos por tener certificado de discapacidad, o sea.
Lo que quiero decir que no hay nada político.
No.
Y eso se mantiene y es algo bueno que hace el Estado. Eso es lo que dice.
Es sumamente bueno, porque uno, además de la medicación, tiene acceso a todas las prestaciones. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, Dios no quiera, tenga que entrar a otra cirugía, yo todo lo que es rehabilitación lo tengo cubierto al 100%, que en general no es así.
Perfecto.
Todo lo que es el tratamiento médico, que incluye desde tratamiento de terapia o lo que fuera, psicólogos, fisioterapia, está todo incluido al 100%. Toda la medicación que la historia clínica escrita por el médico tiene que autorizarla todos los años y mandarla a la prepaga o a la obra social.
¿Y esa medicación la puedes conseguir hace mucho tiempo? ¿Hace cuántos años?
Recién hace 12 años que salió, digamos, a la luz esta nueva moda de los biológicos llamados. Hay muchos. Están los de primera escala, como yo le digo, segunda escala. Yo estoy con el segunda escala porque la primera escala ya cumplió su cuota. Entonces no hay que quemar las naves. Como es una enfermedad también psicosomática, la cabeza tiene mucho que ver en eso. Entonces hay que empezar a equilibrar y poner las energías en donde realmente es necesario y no se hace mala sangre por cosas que no vale la pena.
Muy bien. Hablamos largo y tendido de la artritis reumatoidea, pero ¿nos podemos reír un poquito?
Sí, claro que sí.
A ver cómo es un
lo que pasa es que
monologuito.
Primero tengo que dejar en claro algo.
A ver.
En el humor no hay límites, porque la verdad es que luego en estos momentos, y sobre todo en los medios de comunicación, uno tiene que ser políticamente correcto, hay cosas que no se pueden decir más,
exacto,
porque sí, uno tiene que tener determinado condescendencia. Pero la realidad es que con el stand-up y en los lugares donde hacemos stand-up, vale todo.
Uh-huh.
Ese es el tema, o sea, hay algunas cosas que no se pueden decir.
Bueno, pero ¿podemos decir algo?
Algo sí. Yo bueno, lo que podría decirles es que la realidad es que es una pena que yo tenga artritis reumatoidea porque yo podría haber sido una botinera espectacular. A mí Wanda Nara me sacó el cargo, me sacó la profesión de mi vida, pero yo nunca me pude arrodillar. Pensás, Fabián, que yo podría tener un Icardi a la vuelta de mi casa.
O un Maxi López.
Sería millonaria. Las carteras que tendría. No, a mí la verdad que me cagó la vida hablando mal y pronto, no tengo idea. ¿Por qué no me puedo arrodillar, chicos? Nunca puedo hacer botinera.
Es bueno reírse de lo que le pasa a uno también, o sea, sacar la parte buena de los dramas, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental para poder levantarse y seguir adelante, porque yo insisto, yo digo que la enfermedad a mí no me define y no me determina como persona. Entonces, lo tengo tan claro eso que no es una etiqueta lo que yo tengo. Por eso también, con el tema del certificado de discapacidad y las etiquetas, a veces yo me juega un poco en contra, porque como nadie me ve como una persona discapacitada o con una persona que esté con una enfermedad crónica, el prejuicio también está y también sufrí bastante discriminación. O sea, y la gente tiene un sesgo de maldad a veces y de no creerte. Hasta que cuento lo que todo por todo lo que pasa y dicen, todo eso, sí. ¿Por qué la gente tiene que estar mal? Porque está enferma.
Muy bien. Linda charla, profunda. Instructiva también, y para que conozcan de qué se trata la artritis reumatoidea. Tus redes sociales, para que te conozca la gente un poco más, y si quieren escribirte, ubicarte.
Sí, pues estamos haciendo un servicio súper amoroso en lo que puedo, de ayudar a toda una comunidad que se armó a través de las redes. Uso la plataforma Instagram, se llama Voz de Artritis, Voz con Z, chicos, escríbanme bien, por favor. Voz de Artritis es muy fácil de memorizar y se armó una comunidad súper linda y ahí interactuamos permanentemente. Subo contenido todo el tiempo, está todo chequeado, o sea, buena información.
¿Y la charla?
17 de noviembre en el Centro Cultural San Martín. Seguramente se va a transmitir por streaming porque las entradas creo que son limitadas.
Bien, y recordemos que el 12 de octubre es el Día Mundial de la Artritis y las Enfermedades Reumáticas.
Tal cual, que coincide con acá con el Día de la Diversidad, y en Argentina es el 24 de octubre.
Muy bien, muchas gracias Mariana Cambiaso por haber venido y contado tu historia, muy interesante.
Gracias a ustedes por la invitación.
Por favor. Mil gracias.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Y esta noche a las 21, dentro de instantes nomás. Así que ya hacete un aperitivo, si querés, y ponete a ver a la selección argentina de fútbol, que va a jugar su penúltimo encuentro preparatorio antes de su participación en el Campeonato Mundial. Esto va a ser en Nueva York, a partir de las 21, como te dije, ante Jamaica. Está dudosa la participación de Lionel Messi desde el comienzo del partido. Tuvo unos grados de temperatura, entonces transpiró bastante y parece que lo van a cuidar un poquito.
Igual está bien, cuidémoslo un poco.
Me parece bárbaro.
Falta nada para el Mundial, y en el último partido con Honduras le pegaron bastante también.
¡Uf! Sí, parecía que no era amistoso para los hondureños. No. Bueno, y si no juega, se dice, o hasta antes de llegar a la radio se decía, que su reemplazante iba a ser el goleador del Manchester City, el cordobés Julián Álvarez, que me parece bien que juegue, que tenga la posibilidad de mostrarse un buen rato. Y hay que ver cómo si se entiende con Lautaro Martínez. Son dos goleadores de raza, así que...
Exacto. También va a tener su oportunidad Alexis McAllister.
Va a jugar de 8 por De Paul.
Por De Paul, y Montiel de 4 iría.
Y de 5 Guido Rodríguez por Paredes. Después jugaría el arquero Dibu Martínez, el Cuti Romero de 2, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso jugaría. Y volvería también adelante Angelito Fideo Di María.
Bueno. Y otra cosa, según confirmaron de gente que estaba hablando con el cuerpo técnico, sí, de la selección.
Con Scaloni y compañía.
Exactamente, que el arquero titular, ya sabemos todos que es Dibu Martínez, sí, que es el único que está confirmado de todos los que van al Mundial.
¿Armani?
Por eso, para que ninguno crea que va a ser el segundo. Hasta ahora, opa, no sé si el segundo es Rulli, si el segundo es Armani, o Musso, que tiene muy buena consideración.
Sí, pero Musso,
más allá que esté lesionado.
Venía, lo operaron el otro día por una lesión en el rostro.
Por eso, parece que van a esperar hasta el último momento para definir, sí, los tres.
Yo no
arqueos.
Creo que lo dejen afuera Armani.
No.
Muy bien, te recuerdo que por qué es el penúltimo partido. Porque 6 días antes del debut, el 22 de noviembre en el Mundial ante Arabia Saudita, 6 días antes, Argentina va a jugar contra la selección que dirige el vasco Rodolfo Arruabarrena, Emiratos Árabes Unidos. Esto va a ser en Abu Dhabi. Y después ya llegará el turno de ir a Qatar y ahí jugar el 22 ante Arabia Saudita, después ante México, y tercer partido del grupo C ante Polonia de Robert Lewandowski, el jugador ahora del Barcelona, el ex goleador del Bayern Múnich. Bueno, así que, pero es una zona pasable, no hay que preocuparse tanto, ¿viste?
Sí, hay que enfocarse en los primeros dos partidos y vemos cómo llegamos para Polonia.
Exactamente, hay que ganar. Si Arabia no se le gana bien, estaríamos mal. Muy bien, vamos al fútbol local. Copa Argentina, ya se conoce el primer semifinalista de la Copa Argentina, se trata del Taladro de Banfield, que le ganó por penales 3-1 esta tarde a Godoy Cruz de Mendoza. Godoy Cruz de Mendoza me sorprendió, ¿sabe cómo salió? No por la forma de jugar, por la formación, sino por la indumentaria que tuvo. Se vistió de granate. Te recuerdo que hace 2 fechas, por el campeonato local, Lanús le ganó el clásico a Banfield 2-1. ¿Será como para asustarlo el temor del equipo rival?
Puede ser,
clásico. Bueno, no le fue muy bien, empataron 1-1, y después en la definición por penales se lució el arquero Facundo Cambeses. De 4 penales que le pateó Godoy Cruz, atajó 3, pero atajó 4. ¿Se entiende?
Para llevarlo al Mundial, te digo.
Sí, obvio, por la definición de penales. ¿Pero se entendió? De 4 penales que le patearon en la definición por penales, atajó 3, pero atajó 4. Quiere decir que durante el partido le atajó otro Ojeda. O sea, en un solo partido atajó 4 penales y todo muy bien atajado. Ninguno que le pegó en el pie, nada, se tiraba y lo atajaba. Muy bien, siguiendo con la Copa Argentina, mañana a las 4 de la tarde en Resistencia, Chaco, van a jugar Independiente y Talleres. El ganador de ese cotejo va a enfrentar a Banfield en una de las semifinales. Mañana a las 7 de la tarde van a jugar en La Rioja River y Patronato. Y a las 22 en Mendoza se volverá a presentar Boca, que le ganó el otro día a Godoy Cruz por el campeonato de la liga. Bueno, Boca va a enfrentar a Quilmes. Los ganadores de River Patronato y Boca Quilmes se van a medir en una semifinal, así que puede haber un nuevo superclásico del fútbol argentino. Vamos a la Liga Profesional de Fútbol, que todavía o se consolidó, se puede decir, porque volvió a ganar Atlético Tucumán y es el único puntero del certamen con 2 puntos de ventaja sobre Boca y 4 respecto a Huracán y Racing. Y se va a jugar la 22ª fecha a partir del jueves, esta fecha que tiene como principal atractivo el encuentro, el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán. El jueves a las 15:30 van a jugar Barraca Central y Gimnasia Grima La Plata. El viernes a las 7 de la tarde Estudiantes Colón y Tigre Aldo Civi. A las 21:30 será el turno de Racing en el Cilindro ante el Rosario Central de Carlitos Tevez. Y en el mismo horario Unión va a recibir a Newell's Old Boys de Rosario. El sábado a las 13 habrá 2 partidos, Platense Defensa y Justicia y Central Córdoba ante Sarmiento de Junín. A las 15:30 es la hora del clásico entre San Lorenzo y Huracán. A las 18 se va a reiterar el partido que jugaron hoy por Copa Argentina, pero esta vez será en el Reducto del Sur bonaerense. Banfield va a recibir a Godoy Cruz. Y a las 20:30 Arsenal hará lo propio ante Independiente. El domingo a las 15:30 se va a presentar el puntero del campeonato Atlético Tucumán visitando a Patronato en Paraná, Entre Ríos, y a la misma hora Talleres en Córdoba será local ante Lanús. El domingo a las 18 van a jugar Boca Vélez en la Bombonera y a las 20:30 Argentinos Juniors va a recibir a River Play de Marcelo Gallardo. Copa Sudamericana, si te interesa, si no tenés nada que hacer el sábado a las 5 de la tarde, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se va a disputar la final de la 21ª edición de la Copa Sudamericana. Los animadores serán el San Pablo, obviamente de Brasil, e Independiente del Valle de Ecuador. El campeón ganará el derecho a participar en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2023 y también va a jugar la Recopa 2023 con el campeón que resulte de la Copa Libertadores, que van a definir Flamengo y Atlético Paranaense en Guayaquil, Ecuador, el próximo sábado 29 de octubre. Habrá presencia argentina de tenistas en Tel Aviv e Israel. Van a presentarse Diego Schwartzman y Tomás Echeverry. Van a jugar en la segunda ronda ante el francés Arthur Rinderknecht, Diego Schwartzman, y mientras que Echeverry lo hará con el ruso Roman Safiulin. Recordemos que Diego Schwartzman viene de participar, de ser integrante del equipo del resto del mundo en la Copa Laver que se jugó en Londres, que marcó la despedida del tenis profesional del número uno de, se puede decir, de todos los tiempos, bueno, el mejor tenista de todos los tiempos, el suizo Roger Federer. Integró el equipo del resto del mundo que le ganó a Europa. Y vamos ahora al automovilismo. El jueves a las 7:30 de la tarde en el Planetario de Palermo se va a hacer la presentación de la gran actividad automovilística que va a haber el fin de semana en el Autódromo Porteño Oscar y Juan Gálvez, que va a desarrollar la actividad del Super del Turismo Competición 2000. La prueba va a ser los 200 kilómetros de Buenos Aires, será su 16ª edición, y en el evento del Planetario del jueves a las 7:30 de la tarde estarán presentes los pilotos de la categoría y sus invitados, que van a compartir la conducción de los autos conformando binomios. Te recuerdo que el TC2000, los autos desarrollan una velocidad más o menos de 300 kilómetros por hora en la recta. Esta será la décima carrera de la temporada. Las entradas salen 2.000 pesos, las generales y de ahí para arriba. El tandilense Leonel Pernía, ganador de las dos últimas ediciones de estos 200 kilómetros de Buenos Aires, es el líder del torneo con 228 puntos, seguido por Agustín Canapino con 203, Bernardo Chaver con 199 y Julián Santero con 198. Y vuelve a haber Fórmula 1 en Singapur. Se va a disputar la 17ª prueba del calendario en el trazado Marina Bay. El cómodo puntero del certamen es el holandés, el campeón de la temporada pasada, Max Verstappen, con 310 unidades, escoltado por Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez con 201.
brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía. Corro al teléfono que juega conmigo, no sabe que sin tu voz, amor, estoy perdido. Trabajo más y más para cambiar dolor con rutina, y así inútil sin ti mi vida nunca termina. Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte, la noche me encuentra gritando a la suerte.
Quiéreme como te quiero yo,
con el corazón, mi vida, el cuerpo y alma.
Buen tema, ¿eh? Impresionante, Quiéreme. ¿Sabés quién lo canta? Jean Carlos, el cantante, compositor de República Dominicana, que está radicado en Córdoba y que el próximo jueves en el Teatro Gran Rex de la Avenida Corrientes va a estar festejando sus 26 años como solista. Hola, Jean Carlos, te habla Fabián Dabul de Agenda Semanal de Buenos Aires.
¿Qué tal? Un gusto, Fabián, escucharte, un gusto, bueno, dentro. No sé cómo estará Buenos Aires con el frío, pero acá está un poco frío en Córdoba.
Ah, acá tenemos campamento en la Avenida 9 de Julio, nada más. Tranquilos estamos. Así que esperemos que bueno, se levante para el jueves, que tenés que venir acá a la Avenida Corrientes, al Gran Rex.
Si no tuviese eso, no fuese Buenos Aires.
Sí, muy bien. A ver, Giancarlo, ¿cómo va a ser el show el próximo jueves? Que te lo estás preparando con todo. ¿Va a haber 60 canciones, puede ser?
La verdad que sí, estamos justo ensayando aquí en el salón de ensayo. Y la verdad que estamos full con todo, con las canciones clásicas, como las canciones, más las canciones clásicas, ¿no? Porque lo que vamos a presentar son dos canciones nuevas, después todo lo demás. Es el 98% de las clásicas que la gente está esperando. Uh-huh. Y acá dentro de los 26 discos grabados, lamentablemente no se puede hacer los 26 discos porque en cada disco grabábamos 15 canciones. Uh-huh. Hemos elegido de los 26 discos 60 canciones donde la gente la puede cantar, donde la gente pueda decir, ah, sí, me acuerdo de esta, me acuerdo de la otra, me acuerdo de esto. No es fácil elegir, no. Pero hemos elegido esas 60 canciones para hacerlo dentro de 2 horas y media.
¡Oh! Sí. Muy bien. ¿Vas a tener invitados?
Como siempre, hay invitados, no sobrepasado de invitados, sino estamos sobrepasados de canciones. Claro, más que de invitados, porque pues, cuando uno invita también algunos invitados, el tiempo como que se expande. Uh-huh. Y en este caso, donde los bonaerenses han querido de que se presente este espectáculo que yo siempre presento en Córdoba, donde cumplimos nuestros 26 años. Uh-huh. Al cumplir nuestros 26 años, lo festejamos en Córdoba de una manera tremenda, en San Luis, uh-huh, en La Rioja, uh-huh, en Catamarca. Había un celosío de parte del bonaerense y de los admiradores de Buenos Aires. Y digo, no tengo que hacer el sobreesfuerzo para poder ir y con todo el elenco, uh-huh, a la calle Corriente. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Todo el elenco, bailarines, músicos, invitados, efectos, luces, todos los chiches, para que todas las cosas salgan como tienen que salir.
Un show impresionante. Jean Carlos, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando pensás, ya cumpliste 26 años en la música? ¿Qué recordás?
Mira, la verdad que te tengo que decir que recuerdos son interminables. Por eso yo siempre digo 60 canciones y 1 millón de recuerdos. Mm. Porque qué es lo que vamos a estar haciendo en la calle Corriente. Yo recuerdo, viste, mi debut que fue en ese momento. Tuviste como todos los artistas cuando debutan por primera vez, o sea cualquier emprendimiento por primera vez, hay mucho nervio, muchas dudas, vendrá la gente, no vendrá la gente, será esto bueno, malo. Y tengo que agradecerles a Dios la verdad, el hecho de haber debutado con casi 5.000 personas en el lugar cuando debuté. Uh-huh. Ahí era muchas lágrimas. Uno de los clubes más difíciles de Córdoba.
¿En dónde?
En Córdoba capital. uno de los clubes más difíciles, que se llama Las Palmas.
Ajá.
Ahí fue donde nosotros debutamos, porque en ese momento no iban todos los grupos. Uh-huh. Y era algo que el mismo representante que me tenía a mí me decía: mira, Giancarlo, tú tienes que ver la otra cara. Si debutamos acá y se llena, va a ser un éxito después, porque uh-huh. los otros lugares van a ser más fácil. Entonces vamos a debutar ahí. Yo no quería, y él no, vamos a debutar ahí. Si ahí se llena, se van a llenar los otros lugares. Y la verdad que uno a veces no tiene esa visión, pero él la tenía.
Muy bien.
Se llenó y después se comenzaron a llenar todos los otros lugares.
Giancarlo, ¿y qué fue lo que te hizo venir a la Argentina y radicarte en Córdoba y quedarte en Córdoba?
Mira, a veces no lo que uno quiere,
ajá,
sino lo que Dios, lo que uno desea, sino lo que Dios quiere.
Ajá.
Muchas veces, viste, Dios no se manifiesta por necesidad, sino por lo que nos conviene.
Sí.
Entonces yo creía que era conveniente yo venir de República Dominicana por medio de un contrato de 3 meses a la Argentina. ¿Y dónde? A Córdoba. Ah. Si quizás me hubiese tocado Buenos Aires, hubiese sido un poquito más difícil, y te voy a decir el por qué.
Sí.
Porque la música nuestra, que es el merengue, se asemeja mucho el cuarteto al merengue.
Ajá.
Tú te vas a dar cuenta que tienen el mismo tempo. Y yo, cuando llegué acá, me acuerdo que el primer asado me lo comí en Buenos Aires.
Uh-huh.
En ese tránsito que se hace de avión, de tomar un avión al otro para venir a Córdoba.
Sí.
Pero Córdoba, cuando yo llego, me encuentro que la gran mayoría de las canciones que se hacían en Córdoba era hecha en cuarteto, pero merengue. Entonces como que me sentí como más familiarizado en ese momento,
ajá,
porque todas las canciones que escuchaba de muchos, tanto de La Mona como de Chévere y muchas bandas,
sí,
esas canciones eran de República Dominicana hechas en cuarteto.
Ajá. ¿Y se puede decir que tu música es un merenteto?
Claro,
el merengue cuarteto, merengueto.
Vamos a decir merengueto, que es la fusión de merengue con cuarteto.
Merengueto.
Entonces fue mucho más fácil el poderlo fusionar porque tiene el mismo tempo.
Uh-huh.
Ahora, si hubiese llegado a Buenos Aires, hubiese terminado haciendo cumbia más que todo, porque todo lo que hace merengue o salsa, tú has visto que es más reducido el público.
Uh-huh. Ahí.
¿Me entiendes? Más reducido. Y yo creo que el hecho de haber estado de un grupo en otro y en diversas orquestas, uh-huh, me dio esa posibilidad de salir después como solista, y gracias a Dios y a ustedes,
sí,
ser uno de los exponentes de lo que hoy es la música tropical, ¿no?
Y quería preguntarte sobre tu participación como jurado en Canta Conmigo Ahora. ¿Cómo lo pasaste ahí?
Mira, la verdad que la pasé muy bien. Yo te digo una cosa, no me atreví a hablar un poco más allá,
uh-huh,
porque no quería que se fuera el tiempo, y por respeto también a los otros colegas que estaban como jurado.
Uh-huh. Claro.
Pero daba para más, porque uno conocer las voces, en lo que lo medía, contralto, tenor, barítono, te da la posibilidad de discernir, uh-huh, con qué tipo de participante uno está.
Ajá.
Por eso yo no me atreví a decir un poquito más, porque tampoco quería crear ofensa.
Uh-huh.
Ya que yo estudié, cuando yo comencé a estudiar canto, yo creo que estudié lírico.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Que nada que ver con lo que yo hago hoy.
Uh-huh.
Entonces eso te da la posibilidad de poder desde el otro lado dar una devolución con cierta ética y con cierto conocimiento. Yo, uh-huh, no me explayé más para no faltarle respeto a mi colega que estaban ahí. ¿Me entiendes?
Sí. Giancarlo.
Porque cuando tú vas a dar una devolución a alguien, no se la da por el hecho de que te guste a ti.
Sí.
No, es por el talento.
Obvio.
¿Me entiendes?
Exacto.
Y porque esta cistura de voz tiene esa persona y dice: wow, este cantó bien, este me gustó por esto y lo otro. Bueno, la verdad que la participación, me sentí bien, me sentí cómodo, me quería playar un poquito más, pero dije: no, hasta acá.
Ajá.
Puedo opinar y nada más, porque soy un simple invitado de lo que están acá.
Giancarlo, después del Gran Rex, ¿dónde te gustaría presentarte y con quién te faltaría hacer un tema o hacer una presentación?
Mira, a mí me gustan todos los cantantes, la verdad, pero uno de los cantantes que me gustaría hacer una un dueto con Abel Pinto, que yo conozco de chico, Abel Pinto.
Sí.
Aparte, reconozco su trabajo de pequeño,
sí.
¿Me entiende? De chico.
Ajá.
Más de hacer todo, me gustaría con cualquiera de los que están, pero Abel Pinto, creo que si grabo con él me sentiría bastante satisfecho.
Dos grandes, Jean Carlos y Abel Pinto, sería buenísimo. Muy bien, Jean Carlos, lo mejor para el próximo jueves en el Gran Rex, aquí en Avenida Corriente, a metros nomás del Obelisco, y gracias por este contacto con Agenda Semanal.
No, gracias a ti por esta entrevista, te mando un abrazo grande a todos los oyentes, todas las bendiciones del mundo, y los esperamos con los brazos abiertos a compartir 60 canciones, 1,000,000 de recuerdos en 26 años, este 29 de septiembre en el Gran Rex.
Gracias, un abrazo. Chau, chau.
Abrazo fuerte y todo lo mejor. Chau, chau.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y recién hablamos con Jean Carlos, que va a estar el jueves en el Teatro Gran Rex, y te comento, para el viernes va a estar Guns N' Roses. La banda liderada por Axl Rose va a tocar este viernes en la cancha de River, y ayer empezaron a instalar el escenario, y esta va a ser la primera prueba de los shows que van a venir muy pronto. Va a estar Coldplay con 10 fechas agotadas, y también va a estar Harry Styles con 2 fechas el 3 y 4 de diciembre. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto con un estadio
60.000 personas cada festival.
Sí, y como el estadio prácticamente nuevo, la parte de los costados de la tribuna, van a ver cómo funciona. Seguramente va a estar muy bien, con las luces todas nuevas, va a ser impresionante. Hace poco estuvieron en Río, donde tocaron casi 3 horas. Slash brilló con la guitarra, pero el que no tuvo buenas críticas fue Axl Rose, que exactamente no estaba muy bien de la voz. Bueno. Esto fue a principios de septiembre, así que esperemos que para el viernes esté muy bien como corresponde.
Bien.
¿Sí? Del miércoles al domingo vamos a tener grandes valores del tango con la conducción de Silvio Soldán y grandes cantantes del 2x4 en el Teatro Astral.
Tradicional programa tanguero.
Exacto.
Estaban por la radio primero y después por la televisión.
Sí, a 70 años del inicio en radio, 60 de su llegada a la televisión y a 30 de la ausencia en la pantalla chica, van a estar en el Teatro Astral. La reina la jefa del trap, que se llama Casu, va a estar el jueves en el Luna Park. Va a ser el show titulado Nena Trampa, que es el nombre del cuarto disco, y empieza la gira por Argentina, que también la va a llevar por Estados Unidos y España, y se va a presentar con su nuevo material después de 3 años de espera. Hace rato que no está en los escenarios, así que esta es la oportunidad para Casu. Molotov, seguramente la conozcan, la banda mexicana, una de las más importantes, va a estar en el Luna Park el día viernes, y va a ser en el marco del Renace Buenos Aires, donde no va a estar solamente Molotov, sino que también varias bandas invitadas. Llevan 27 años en la música y volvieron a la escena con un nuevo tema que se llama No Olvidamos, que tuvo muy buena repercusión en todas las plataformas digitales. Jairo, por su parte, va a celebrar los 50 años en la música el día sábado en el Luna Park. Y este álbum, que tiene el mismo nombre, 50 años en la música, cuenta con la reversión de las canciones más significativas del repertorio junto a grandes artistas. Y además va a aprovechar esta oportunidad para presentar el volumen 2, que está por publicarse, así que va a ser el adelanto en el Luna Park.
Sí.
En el Teatro Gran Rex va a estar Vanessa Martín. Y les comento que para el cine se viene un gran estreno, que es la película argentina de 1985, que se basa, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia de la Argentina. Y esta película es la elegida entre varias para los Oscars.
Exacto, la de Ricardo Darín, ¿no?
Y Peter Lanzani, entre los actores.
Sí, dicen que es muy buena película.
Sí, sí, sí.
Los que tenemos edad y pasamos lo de la dictadura y nos acordamos de ese juicio a las juntas militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y bueno, el de Julio César Estracera, que murió hace poco, y el fiscal Luis Moreno Campo. Así que dicen que es muy buena.
Así es. Y por último, sí, una película de terror que se viene, que sonríe, que hace rato se la venía esperando, se ve muy buena, que trata que después de presenciar un incidente extraño que involucra a un paciente, la doctora Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores. Así que vamos a ver cómo Rose tiene que enfrentar a estos nuevos espíritus y tiene que sobrevivir. Así
muy
que
bien.
Va a estar muy, muy interesante.
Perfecto, ya nos estamos despidiendo. Gracias, Luca Damián.
Nos reencontramos el próximo martes.
Antes de pedirme, quería hacer un agradecimiento muy especial a Patricio Vidal de Tiendas BNA y a Facundo Casella también de Prensa del Banco Nación, por la colaboración para solucionar un problemita que tuve hoy durante todo el día. Así que gracias a Patricio Vidal y a Facundo Casella. Y ya nos estamos despidiendo. Hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 27 de septiembre. Mi nombre es Fabián Daúl. Nos reencontraremos el próximo martes a partir de las 20 por FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal. Muy buena semana para todos y el próximo fin de semana, sábado a domingo, está la peregrinación a Luján. Bueno, nos reencontramos el próximo martes. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daúl, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.